Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola Mercedes, ¿a que no sabes de dónde vengo?
No.
Vengo de Hacienda.
No me digas. ¿Todo bien?
Todo bien, pero fíjate qué curioso que al entrar me han pasado por un arco de seguridad, por un lado, y mi bolso lo han dejado en una especie de plataforma que por escáner veía lo que había dentro del bolso.
No me lo puedo creer. ¿Y no te has manifestado en contra de los arcos de seguridad?
No he protestado, aunque tendría que haber ido hasta Rajoy o hasta Su Majestad para decir que yo no soy ninguna terrorista, ¿no? Y porque no quiero pasar por un arco de seguridad. ¿O es que las personas que pasan por un arco de seguridad y no quieren entrar es que temen algo?
Yo creo que sí, que más bien va por ese camino. Sabes que hoy pues el gobierno de Israel decidió que van a quitar estos arcos de la explanada de la mezquita. Y bueno, la verdad es que eso que nosotros hemos estado utilizando o que hemos tenido que utilizar siempre, porque yo cuando he ido a Israel también he tenido que pasar por este tipo de medida de seguridad para ir al Kotel, debe ser que los palestinos tienen el privilegio de, después de sus protestas, bueno, pues conseguir su objetivo.
Por lo visto está relacionado con el ataque en el que un joven jordano apuñaló a un guardia israelí que tras resultar herido le disparó provocando su muerte y por error la de otro jordano. Entonces ha habido negociaciones bilaterales en las que Jordania ha dicho a la embajada de Israel donde han sucedido estos hechos que dejasen venir a los israelíes a cambio de que se desmontasen los arcos de seguridad. Uh-huh. Estos arcos de seguridad, bueno, vamos a dar respuesta sobre todos estos temas por un aluvión de preguntas que tiene la opinión pública. ¿De acuerdo, Mercedes?
Perfecto, perfecto.
Vamos a expresar la opinión de ambas, una preguntando y la otra respondiendo.
Perfecto.
Por ejemplo, te pregunto, ¿por qué colocar arcos de seguridad?
La verdad es que este tipo de arcos a mí sí me producen cierta seguridad, por lo menos controlas que no pases en determinados lugares públicos, pues cualquier instrumento que puedan ser utilizados hoy día, como cuchillos, pistolas y demás, para atacar al otro. Debe ser que los palestinos hoy día pues tienen miedo a ser descubiertos que pueden llevar determinados utensilios y por eso esa protesta.
Claro, todo esto viene a raíz de la muerte de dos policías israelíes que fueron atacados con unos cuchillos. Entonces Israel se cansó de andar esperando a qué víctima será la próxima.
Pues por eso me parece que el mundo debería decir basta ya de todas estas cosas que son un poco ilógicas, porque hoy día que el mundo está viviendo intentando tener las mayores medidas de seguridad, siempre que Israel utiliza esas medidas de seguridad para sus propios ciudadanos, siempre salen voces en contra de ellos. Y este tipo de medidas pues puede hacer que muchos de los ciudadanos israelíes no tengan por qué llorar a las víctimas como tuvieron que llorar el otro día, que no hubo arcos de seguridad, pero sí hubieron el asesinato en una casa.
Efectivamente.
En Shabbat, creo que bueno, sabes, conoces la noticia, fueron asesinados 3 miembros de una misma familia en una cena de Shabbat.
¿Cuál es la causa de que los palestinos rechacen estas medidas?
Creo que los palestinos rechazan esta medida y eso es mi propia opinión porque quieren esconder algo. Yo no sé si es un cuchillo, una pistola, todo lo que sea defensa, descubrir que ellos pueden atacar, pues empiezan a hacer una serie de manifestaciones porque si no, no es lógico.
Efectivamente, el que algo teme es por algún motivo, porque si no, no tendría ningún problema en utilizar esos arcos. Que, por otro lado, Benjamin Netanyahu ha dicho que los va a sustituir por aparatos de alta tecnología, como tipo cámaras de vídeo, sensores y me imagino que algún otro invento nuevo israelí. ¿Tú piensas que los palestinos rechazarán estas medidas? ¿Por qué causa?
Pues yo creo que rechacen estas medidas porque Israel ha tomado estas... Creo que los palestinos rechazan estas medidas porque Israel ha tomado la decisión de mantener seguros el Kotel. No solamente pensando en las cosas que puedan entrar, sino de las cosas que ya están allí y que puedan otros utilizar para cualquier ataque. Como nos recordabas, hubo un atentado donde murieron dos policías, donde fueron asesinados dos policías en un ataque terrorista realizado por un joven palestino. Fue un viernes, el día del rezo, donde se supone que la gente va a orar, a rezar, a tener...
Una actitud de paz.
Efectivamente, una relación directa con Dios, y esa relación directa con Dios él la utilizó para asesinar a dos personas.
Entonces los palestinos dicen que rompen sus relaciones con Israel inmediatamente. Vamos a ver... ¿Cuándo ha habido relaciones por parte de Israel con los palestinos? ¿Cuándo Israel ha tenido iniciativa o cuándo la han tenido ellos?
Bueno, como tú sabes, es Israel el que se ha sentado en muchas ocasiones y la respuesta ha sido no, 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 no. Incluso se hablaba incluso de la devolución de una gran parte de territorios para llegar a esos acuerdos de paz, y siempre la respuesta ha sido no.
Es que son ellos los que dicen que nosotros que no queremos negociar, que Israel no quiere negociar. ¿Por qué los judíos establecieron su país en Israel?
Bueno, ya sabes, Marisa, que esto es una razón histórica, religiosa. Israel y el pueblo judío siempre han estado unidos, ¿sabes? Que cuando se propusieron varios países y nunca se aceptó ningún otro país salvo la tierra que realmente nosotros sentimos como nuestra, y esa tierra tiene un nombre.
Sí, porque si no, a pocas nos mandan a Uganda.
Efectivamente, también se hablaba de Argentina y de otros lugares que quizá hubiéramos tenido mejores vecinos, pero la realidad...
Pero nuestros lazos históricos y nuestros lazos religiosos están en esa tierra.
Nos une a nuestra propia tierra, la tierra de Israel.
¿Y permitieron los israelíes que los musulmanes se quedaran en Israel?
Pues no hay más que verlo. Hoy tienes que ver que... En el Estado de Israel vive un gran número, podemos hablar de casi 1 millón de habitantes que son musulmanes. Muchos de ellos son de aquellos que vivían, que se pueden llamar palestinos, que decidieron vivir en Israel. Hoy ocupan cargos políticos, viven, trabajan, pagan sus impuestos y tienen todos los derechos que tiene cualquier ciudadano israelí.
Es decir, que conviven en paz los que quieren convivir en paz.
Efectivamente, es un ejemplo de convivencia. Tú vas a una playa y ahí nadie se extraña de ver a una mujer musulmana bañándose con su chilaba y cubierta.
El burkini, que lo llaman.
Burkini, el efectivamente. Burkini. Pues desde hace años lo estamos viendo y no ha habido ningún escándalo, ni ha habido ningunas voces pidiendo que eso no sucediera. Al revés, ha habido una gran convivencia. Hoy día, desgraciadamente, esa convivencia se está rompiendo y no creo que sea siempre por culpa de Israel.
¿Es porque tú crees que las FDI son fuerzas represivas?
No, ni mucho menos. Eso es lo que quiere, es la imagen que quiere dar el mundo. Yo creo que es como cualquier ejército en un país donde está en guerra, porque no podemos olvidar que Israel está luchando contra el terror y contra varios países que están delimitan. Podemos hablar de Irán también. Tenemos una amenaza constante de ese país. Tiene que tener un ejército preparado.
Y que proteja a la población civil.
Efectivamente.
Entonces son fuerzas de defensa, no de represión.
Para mí son unas fuerzas de defensa.
¿Pueden otros países protestar, tú crees, por las medidas de autodefensa de un Estado, en este caso el Estado de Israel?
Pues yo creo que no. Lo mismo que cualquier país tiene derecho a defenderse, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Estamos viviendo en un momento donde la propaganda hemos perdido. Para mí Israel está perdiendo lo que es el saber venderse. Quizá hace años que no se
ha preocupado. Ya, Mercedes, esto lo hemos hablado en otras ocasiones y para mí es que Israel no tiene ahora mismo capacidad de afrontar ese frente abierto con el resto de la humanidad. Bastante tienen con hacer dentro como para tenerse que ocupar de un lavado de cara exterior, que ya llegará.
Efectivamente, pero es en ese marketing los palestinos han invertido mucho, mucho dinero.
Es posible.
Y hoy día yo creo que es una batalla que ellos están ganando.
¿Son habituales los disturbios en Israel en verano? Y a esto vamos al meollo de la cuestión.
Pues si tú te pones a analizar, verás que muchos de estos conflictos surgen en verano, porque es una época donde Israel, que vive del turismo, como muchos otros países mediterráneos, pues recibe una gran cantidad de turistas y siempre están tratando de romper que la gente tenga miedo, que no quieran visitar Israel. Y bueno, para mí sí, es toda una propaganda deliberada para esto, para estropear la economía de Israel.
¿Son los palestinos víctimas de esta situación?
Pues mira, desgraciadamente yo creo que sí. Los palestinos son víctimas de sus propios gobiernos, de sus propias familias. Sabemos la cantidad de dinero que reciben de ayudas de Europa, de muchos otros países, y nunca lo están invirtiendo para el bien, siempre lo están invirtiendo para el mal. Bueno, sabes que las familias de todos estos asesinos terroristas suicidas reciben un pago por la inmolación de todos estos chicos. Y desgraciadamente yo creo que sí, que los jóvenes hoy día son víctimas de sus propias familias y de su propio gobierno.
Como somos víctimas, el resto de los humanos, del manejo de la información que se da parcializada hacia Israel, vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, llamar grupo islamista a Hamás, cuando deberían de decir grupo terrorista, es como llamar a ETA grupo pues independentista.
O estar hablando siempre de colonos. Hablan de colonos, los colonos fueron asesinados, los colonos, quitando quizá utilizando esta palabra, haces que las personas que, por ejemplo, como habíamos comentado antes, fueron asesinadas en sus propias casas, dejen de ser ellos las víctimas, y porque son familias que están ocupando un terreno, pero creo que tenemos que darnos cuenta de que si hablamos de los habitantes de muchas colonias que existen o muchos lugares que existen en Judea y Samaria, y los queremos llamar colonos, también podríamos hablar de colonos, de todos aquellos palestinos que viven en Jerusalén.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces yo creo que es importante saber, y yo creo que si te parece a ti, Marisa, en algún otro programa vamos a poder hablar de los términos, la importancia de la palabra.
Genial, queda pendiente. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que comentarnos, podéis escribirnos al email del programa. Estamos muy contentas de saber vuestra opinión y vuestras dudas. Gracias por habernos escuchado.
Y nos vemos en el próximo café, ¿te parece, Marisa?
Perfecto.
Hasta el próximo café.